El debat d'Ènia.
Hoy vamos a poner el foco en un asunto que preocupa y mucho, un problema que está ahí, que a veces no se ve del todo, pero que afecta directamente a nuestros jóvenes, a las familias y a la sociedad. Porque hablamos de algo que ocurre en colegios, en institutos, en casa e incluso también a través del teléfono móvil. Un fenómeno que ha cambiado con el tiempo, que se ha adaptado a nuevas formas, pero que sigue dejando huella. Hoy no vamos a hablar solo de datos, vamos a escuchar historias reales. Nos acompañan con nosotros Caterina de Francisco, delegada de Participación Ciudadana en la Comisaría de la Policía Nacional de Denia, Luz Martín, directora del CEIP Llebets Denia, y muy importante, Amin Sáez e Iván Aledo, que nos darán hoy ese paso al frente, ¿no?, para contarnos sobre su experiencia. ¿Por qué entender lo que pasa? Empieza por escuchar. Bienvenidos, chicos.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de acoso escolar. Si os parece, empezamos por vosotros, Amin e Iván. ¿Cuándo empieza todo, no? ¿En qué momento os disteis cuenta de que aquello no era normal? Amin.
Bueno, buenos días y gracias por invitarnos. Pues en mi caso yo tuve como dos momentos en mi vida. Uno fue en el colegio, que sí que recuerdo que pues tenía un compañero con el que se metía muchísimo y yo pues intentaba defenderlo y al final pues como que me las llevaba siempre yo, ¿no? Y me di, bueno, te das cuenta que al final no son las formas de hacer las cosas, o sea, por mi parte también, ¿no? Quiero decir, no había un protocolo en ese momento establecido como para tal, pero sí que sufrí mucho momento de tener que escaparme por diferentes partes del colegio, callejeando por la ciudad para poder volver a casa porque siempre me esperaban fuera. He tenido momentos que incluso me han atado en las vallas del colegio para pegarme entre 7 y 8, y esa fue una parte. Y luego tuve otra cuando pasé al instituto, que es cuando empecé un poco a bailar. Empecé a bailar ballet clásico aquí en Denia, pues realmente era el único chico que bailaba ballet clásico. Y pues en ese momento pues no estaba muy bien visto, ¿no?, que un chico hiciera algo que está muy relacionado a lo que son con las chicas, ¿no? Y ahí también pues sufrí mucho insulto, ¿no?, en el ámbito de pues si eres mariquita, que si te gustan los chicos, que si estás haciendo un deporte de chicas. Y te das cuenta pues de cómo es ese asunto de que te estén recriminando algo que a ti te hace súper feliz, ¿no? Y yo en ese momento pues tuve un poquito la cabecita como para hablar conmigo mismo y decirme que era lo que me gustaba, ¿no?, y que era lo que me hacía feliz, y independientemente de mi sexualidad o de lo que me gustara o no me gustara, ¿no? Y al final tiré para adelante, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que si hubiera cedido a esos insultos o a ese acoso constante desde muchos lados, porque además era incluso amigas de mi madre, a mi madre, o sea, era como de que no podían aceptar que un chico hiciera algo que está relacionado con las chicas cuando también hay bailarines, ¿no? Pues me doy cuenta que si hubiera cedido a eso, mi vida hubiera cambiado completamente. O sea, yo ahora mismo soy súper feliz, me he pasado toda la vida bailando y podría no haber sido así, ¿sabes? Simplemente por lo que te acosan en ese sentido, y a eso le pasa a muchos chavales que son especiales, son únicos y hacen cosas diferentes. Entonces ese fue un poquito mi experiencia, sobre todo más la segunda. La otra ha sido pues como la más típica, ¿no?, en el colegio, que le pueden pasar a muchísima gente, pero la otra está relacionada pues un poco también con mi destino, mis sueños y lo que me gustaba hacer. Entonces sí que hubiera sido un cambio muy importante si hubiera cedido a eso. Por eso nos gusta un poco apoyar a los chavales de que no dejen de ser diferentes, que lo importante es hacer lo que te gusta y no hacer daño a nadie, independientemente de lo que te apetezca o no hacer en la vida, ¿no?
Uh-huh. Iván.
Yo realmente, o sea, me di cuenta, yo vengo de una transición de género, yo soy joven, pero empiezo a no ser tanto y ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Entonces sí que es verdad que de pequeño, que era pequeña, yo de por sí ya no me sentía bien. Sin embargo, claro, la gente de mi alrededor tampoco entendía lo que estaba pasando. Entonces yo me di cuenta que no era lo normal el sentirme mal, porque veía a todo el mundo que estaba bien, menos yo. Entonces era como, vale, pues todo esto que me está diciendo la gente, que a lo mejor es una tontería, porque al final lo que más recuerdo es una pregunta que a día de hoy digo, ya ves tú la tontería. Pero claro, en ese momento yo no lo sabía. Entonces la preguntita de, ¿pero qué, tú qué eres? ¿Un chico o una chica? Entonces claro, eso va hilado con risas y va hilado a modo de para hacerte daño. Entonces claro, como yo tampoco lo sabía, esa tontería era lo que hacía que todo fuese un mundo. Y al final ahí te das cuenta de decir, ¿por qué una tontería me está afectando tanto? ¿Y por qué todo el mundo me está haciendo sentir mal? Todo el mundo se siente bien menos yo. Entonces ahí me di un poco cuenta de que lo que estaba pasando no era lo normal. También dentro de mi posición ves otras situaciones también de dentro del, sobre todo dentro del colegio, y pocas fuera, de decir, hey, pero este le está diciendo esto a la otra persona y le hace sentir mal. Pero eso no debería de ser normal, porque nadie se tiene por qué sentir mal, sobre todo por algo que está diciendo una tercera persona. Y menos por lo que te puedes también decir a ti mismo. Entonces, básicamente, resumiría, ahí es cuando me di cuenta de que esto no era normal y en un futuro confiaba en que esto se podría cambiar.
¿En qué momento decidís contarlo?
Pues yo creo que tardé mucho. De hecho, o sea, yo escribía cartas, no era capaz tampoco de exteriorizarlo a nivel oral. Era como, yo necesito sacarlo, pero bueno, a través de cartas, y tendría a lo mejor 7 años, 8, antes de hecho de comulgar.
Amén.
Pues yo se lo conté a mis padres, o sea, lo que me pasaba en el colegio, y realmente cuando iban a hablar con los profesores... Era como que les decía esto, y esto te estoy hablando de que hay muchas cosas que no recuerdo porque mi cabeza parece que las ha ocultado, ¿no? O sea, sí que es verdad que durante todos estos años haciendo el espectáculo han salido muchísimas cosas, porque al final vamos sacando todas nuestras historias, ¿no? Y nos damos cuenta que nuestra cabeza empieza a levantar un poquito de esa alfombra donde hemos guardado las cosas para que no nos hagan daño y poder tirar hacia adelante, ¿no? Me salieron muchos recuerdos donde me contaba mi madre también, pues eso, que iba al colegio y los profesores le decían que era yo el que me metía un poco con ellos, ¿no? Y yo lo que hacía en ese momento era defender a mi amigo, ¿no? Porque era un chaval pues gordito, tal, y se metía muchísimo con él y yo defendía a mi amigo. Entonces la sensación cara a los profesores era de que yo me estaba metiendo en líos. Hasta que se pasó, me contaba mi madre que se pasó como una semana siguiéndome y viendo lo que estaba ocurriendo, y se dio cuenta de lo que pasó, ¿no? O sea, que al final eran, o sea, el chaval este pues se metía en líos, yo lo defendía y me las comía yo todas con patatas, ¿no? Y venían a por mí y me esperaban fuera del colegio, y eso fue durante muchísimos años, y al final pues mi madre fue a hablarlo con los profesores, pero en ese momento, ya te digo, no había ningún protocolo, no había nada, y al final lo que veían era lo que veían. Tampoco. Pero sí, con 10, 12 añitos era cuando lo conté a mis padres y cuando empezó a pasar todo esto.
Bueno, cuando escuchamos testimonios así, ¿qué señales suelen aparecer antes, ¿no? Y muchas veces pasan desapercibidas.
Bueno, pues las señales, como dices, a veces pasan muy desapercibidas porque normalizamos el que los niños no exterioricen pues lo que sufren, o lo confundimos o lo disfrazan para justamente no ser juzgados, como en todo lo que estabais relatando de vuestras experiencias. Creo que, como decís, tardamos en contarlo. Primero porque tienes una batalla interna, no sabes qué está bien, qué no está bien, cómo enfrentarte, qué va a decirte el adulto que tienes a tu alrededor. Tampoco quieres preocuparlos, no quieres suponer un problema a mayores. Entonces creo que es la mayor dificultad a superar. Al final, lo que tienen que hacer las familias y los profesores, que son los agentes sociales que están cerca de los niños que pueden sufrir esto, es estar atentos a cualquier cambio. Estados de ánimo, rendimiento escolar, socialización, sobre todo cuando se apartan, ¿no?, de ese círculo, o empiezan a verbalizar algunas cosas pequeñitas, pero que pueden decir mucho a través de gestos o de palabras.
Porque a veces nos cuesta tanto, ¿no?, pedir ayuda. Comentaba Iván, a los 8 años, a mí 12, 13.
Claro, creo que vosotros además lo habéis expresado muy bien, que es vuestra vida, y lo habéis situado en... A mí me ha gustado mucho lo que has dicho también de personas únicas, especiales, pero que claro, cuando tienes 7, 10, 12 años, tú no te sientes así. Lo que te sientes es diferente, extraño. Y el resto muchas veces, por miedo a esa especialidad o ese ser único, te lo hacen sentir como algo negativo. Entonces, creo que ese es el refuerzo que tenemos que hacer todos los adultos que estamos cerca de los niños, explicarles que cada uno son únicos, diferentes, especiales, y que no hay que temer a la diferencia de los demás, sino apoyarlo, ¿no?, y potenciarse entre todos.
Luz, desde los centros educativos, ¿cómo detectáis, ¿no?, estas situaciones?
Bueno, pues como bien ha estado comentando Caterina, hay muchas veces que es muy complicado poder ver esos síntomas, ¿no?, o esos signos. Sí que es verdad que intentamos darnos cuenta de los niños que tienen cambios muy bruscos, como bien ha comentado Caterina, o niños que se aíslan directamente, o niños que son muy irascibles a cualquier cosa que les puedas decir. Entonces, eso sí que son señales que nos hacen ver que tenemos que estar pendientes de ellos. Entonces, lo que intentamos siempre es trabajar conjuntamente con la familia para ver si primero desde casa se detecta algún problema o está ocurriendo algo realmente que está afectando y repercutiendo en el aula. Y luego intentamos unir, ¿no?, una línea de trabajo conjunto para ver cómo podemos ayudar a ese niño sin que se nos pierda en el camino.
Bueno, yo creo que también han cambiado las formas, ¿no? Antes era solo en el colegio, era en la calle, ahora también llega con la tecnología.
Sí, por suerte o por desgracia, las tecnologías siempre nos acompañan y aquí lo hacen en un punto negativo, porque esas experiencias, tú has dicho, estamos ya en una transición de una edad, sí. Se sufre mucho con estas situaciones, pero lo que hacen las tecnologías es amplificar ese sufrimiento y encima darle voz y poder a muchas personas que ni siquiera tienen que ver nada con el conflicto que puede estar sufriendo esta persona. Pero aquí a mí me gusta siempre también darle la vuelta y ver, vale, tenemos el lado negativo del sufrimiento, pero también si somos conscientes de que esto existe, del daño que se hace a las personas que están sufriendo una situación de acoso, también puede haber muchas personas que muestren el apoyo, ¿no? Sí. Cuando hacemos las charlas en los coles siempre nos centramos en la positividad, en no solamente vamos a desvirtuar esa figura de chivato porque trato de ayudar a alguien, sino que voy a hacer comentarios positivos, ¿no? Si no tengo nada bonito que decir, pues me lo guardo, yo puedo tener mi opinión libre, respetando a los demás, pero sí que si quiero decir algo bonito, voy a hacerlo visible, ¿no? Voy a exacerbar esa positividad.
Bueno, antes nos comentaba Amin también el hecho de que él estaba echándole un cable, ¿no?, a un compañero. En ocasiones también ocurre esto.
Esto es muy habitual, muy habitual. Aquí hablamos de la soledad de la víctima, el miedo de los testigos a participar para tratar de apoyar a esa víctima. Y es verdad que en todos estos conflictos siempre suele haber una o dos personas que tratan de acercarse a que esa persona que está sufriendo y cuando hacen ese primer intento o son muy contundentes o tienen mucha seguridad en sí mismos o lo que suele pasar es que acaban convirtiéndose también en objetivo de la burla de los poderosos, vamos a decir, porque el que hace acoso no lo hace solo, lo hace con un respaldo, lo hace en grupo o se siente muy reforzado por el resto que tiene alrededor.
¿Cuándo una situación así pasa a intervenir, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, la policía.
Bueno, pues hay unas líneas rojas, unas situaciones que lógicamente no son tolerables, pero a veces se pueden volver difusas porque al final en lo que nos basamos nosotros es en el daño causado, ¿no? No todas las personas tenemos la misma sensibilidad, no tenemos la misma, como decía, seguridad en uno mismo o la misma vulnerabilidad. Entonces, al final, lo que nos centramos es en el daño que está causando. A veces una simple palabra, una expresión, un gesto es suficiente para hacer temer al otro. Una mirada repetida cuando entras en la clase, una sonrisa burlona pueden hacer que ese niño que se siente mal empiece a tener dolores de barriga, dolores de cabeza, o sea, suficientes para no querer ir al colegio. Entonces, nosotros trabajamos muy en conjunto con los coles cuando se detectan situaciones de riesgo, se hacen actividades de sensibilización, pero cuando ya tenemos un caso concreto en las manos y sabemos que alguien se siente mal, lo que se trata es de saber en qué punto está, ¿no? Esto tiene un retorno, podemos reforzar esa seguridad en el menor o la niña que lo esté sufriendo, o ya se han cruzado esas líneas y hay que actuar con contundencia y presentar una denuncia, porque aquí estamos hablando de una conducta que puede volverse un delito.
Bueno, ¿qué debemos hacer las familias, ¿no?, si notamos algo extraño?
Bueno, lo primero, si notamos algo extraño, de primera mano, asesorarnos. Acudir, en este caso están en edad escolar, pues acudir a los profesionales para dos cosas. Una, saber. Antes estaba hablando de Luz, de trabajamos con las familias y sabemos si en casa se está detectando. Bueno, pues al revés, si es la familia la que lo ha detectado, el gran punto donde los niños pasan muchas horas es el colegio. Vamos a ver cómo están ahí, si tenemos visiones diferentes o si coinciden. Y apoyarnos, ¿no? Apoyar los dos sectores, las dos bases educativas de los niños. Tienen que trabajar unidas. Si nos echamos la culpa los unos a los otros, al final el que se queda a solas es ese menor que necesita los adultos que están a su alrededor. Y una vez que ya lo tenemos claro, vamos a concretar qué acciones podemos hacer, podemos ayudarle, podemos dar ese paso de la denuncia o en qué punto estamos. Primero hay que definir muchas cosas.
Bueno, Luz, también en vuestro colegio este año habéis lanzado una iniciativa nueva, ¿no?
Sí, así es. Hemos creado un videoclip que trata sobre el tema del acoso escolar. Llevamos trabajando en ello 2 años. Y bueno, la verdad es que el mensaje al final que queremos que se quede en nuestros alumnos es que el bullying no es un juego y que lo tienen que comprender. Entonces, pues bueno, intentamos trabajar. El punto de partida fue hacer reflexiones con ellos a través de cómics, de cuentos. Y a través de todas las ideas que nos propusieron, creamos la letra. Tuvo que ver también la presentación de una campaña publicitaria que nos hizo Tony de la empresa Toybox. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a hacer castings para ver quiénes eran los actores que podían dar el mejor perfil. Tuvimos la suerte de tener unos bailarines fantásticos. Iván estuvo con ellos también trabajando. Hemos tenido niños, hemos descubierto niños con muchísimo potencial a la hora de dibujar, que han hecho carteles también al respecto. Hemos sacado las mejores voces del cole para que también interviniesen. O sea, que hemos hecho un despliegue muy importante de potenciales de alumnos para que el resultado del videoclip fuese pues excelente.
Y también con historias reales.
Sí, bueno, es una historia muy normal, ¿no? La que se normaliza y no se ve. Es un niño que va al cole, que se siente solo, como bien está comentando ellos, y bueno, y se meten con él. Entonces el resultado final del mensaje es que al final los niños tienen que no mirar hacia otro lado, sino que tienen que apoyar a la víctima, porque si no le dan poder al que realmente está abusando.
¿Qué pensáis que estamos haciendo bien y qué nos queda por mejorar?
Yo, por mi parte, lo que veo que tenemos en conjunto, por ejemplo, con Luz y las actividades que se están haciendo, es que al final estamos utilizando el arte, uno, para poder hacer dinámicas con los chavales y que puedan salir estas cosas, y dos, con esas mismas dinámicas y con ese mismo arte, combatirlo. Entonces eso me parece muy interesante, me parece una vía súper chula, que es lo mismo al final que hacemos nosotros. Entonces creo que estamos así como en una bonita sinergia de colaboración. Por eso cualquier cosa que se hace en el colegio o se ha hecho de este tipo de ámbito, nosotros siempre colaboramos, al igual que siempre han colaborado con nosotros. Entonces me parece maravilloso poder utilizar el arte para hacer esas dinámicas, para que salgan y se expresen, que ya al final es lo que, por lo mismo que a veces sufrimos bullying, ¿sabes? Que es por ser único, diferente, porque te guste cantar, te guste bailar, te guste dibujar o hacer algo, y que en esas mismas dinámicas se pueda solucionar la problemática, ¿no? Yo creo que muchas veces salen muchas cosas haciendo este tipo de acciones, ¿no? Entonces me parece maravilloso y creo que eso está muy bien. Y creo que cada vez al final lo que estamos haciendo es concienciar más y mejor, ¿no? Educar. Sobre todo en lo que hablaba ella con el tema de las nuevas tecnologías. Al final siempre hablamos nosotros que lo que antes quedaba en nuestro mundo, en nuestro cole o nuestro entorno, ahora se extrapola de una forma donde está llevando a que sea el segundo motivo de suicidio, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, y eso no es ninguna broma. Ya estamos hablando de palabras mayores que a veces es duro expresarlo con ellos o en nosotros, por ejemplo, los musicales, pero al final tenemos, creo que también es muy importante enfrentar la verdad de cara, ¿sabes? De una manera dinámica y de una forma con cuidado, que para eso también está la figura del psicólogo o la psicóloga, pero creo que es necesario de que no es una broma, que no es un juego, como bien estáis diciendo, y de que tomen conciencia, ¿no?, del problema, que no es ninguna tontería y que puede afectar muy a largo plazo. Porque siempre, por ejemplo, Iván siempre lo dice que una herida, un puñetazo, un moratón se cura, pero lo que se queda psicológicamente en la cabeza lleva muchos años que salga, y no lo hemos notado en nosotros muchísimas veces. Entonces me parece que lo que estamos haciendo está muy bien y es un buen camino a seguir entre todos.
¿Iván?
Sí, yo básicamente pienso lo mismo. De hecho, cosas a mejorar, pues al final siempre todo se puede mejorar. Con lo cual yo creo que nos falta a lo mejor un poco más la parte de las redes sociales, porque al final somos todos muy ignorantes en cuanto a cosas nuevas, evidentemente. Entonces, sí que nos faltaría a lo mejor más educación sobre esas redes sociales, sobre cómo se utilizan, como bien decía Caterina, que deberíamos de utilizarlas a modo positivo, que al final es una herramienta más, pero claro, formarnos más nosotros para poderlos formar a ellos, porque al final esto es como un martillo. Yo te doy un martillo, pero no te explico cómo funciona, claro, tú lo coges de jiji jaja, puedes romper muchas cosas. Entonces, si no te explico cómo utilizarlo, hay que ir con cuidado.
También puedes construir muchas cosas.
Exacto.
Al final es una
herramienta.
Un arma de doble filo, que es verdad que a mí me pareció súper interesante lo que estabas diciendo, Caterina. De igual que lanzamos mensajes negativos que crean una mala energía y una mala sensación, también es verdad que combatirlo con mensajes positivos también puede hacer lo contrario. Y es verdad que es una cosa que no se plantea demasiado. Y al final es por lo que tú dices, Iván, de la educación, ¿no?, que tenemos de las redes. Yo creo que las tecnologías van tan rápido que no nos da tiempo ni a asimilarlas, ni a educarnos, ni a darnos cuenta el potencial que tenemos en nuestras manos. Tenemos un ordenador con una capacidad impresionante, ¿sabes? Entonces eso vale para muchísimas cosas.
Exacto.
Tanto buenas como malas.
Luz.
Bueno, yo, aparte de todo lo que están hablando, creo que la base es trabajar la educación emocional. En el cole, bueno, no solo en el nuestro, sino en todos los colegios, porque vamos muy en la misma línea, cada vez estamos más concienciados de ello. No solo trabajamos y enseñamos matemáticas o lengua, tenemos que formar personas que tienen que salir con un perfil de los centros y que tienen que tener unos buenos valores y unos buenos principios que no solo deben trabajarse en casa, sino también en el cole, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo, que al final lo que buscamos son buenos ciudadanos y tienen que ser ejemplares. Entonces, teniendo en cuenta que hay que enseñarles a autorregularse, tienen que saber tener empatía, saber darse cuenta de cuando el otro está mal, decir qué te pasa, ¿no?, y ofrecer esa ayuda y no mirar hacia otro lado, porque hoy le pasa a él, pero mañana me pasa a mí. Y trabajar mucho el tema de las habilidades sociales, porque como bien estamos hablando, las pantallas están siendo un gran enemigo y los niños hoy en día no saben mirarse a los ojos. Es lamentable, pero eso es un hándicap añadido. Entonces, todo ese trabajo que se está haciendo desde las escuelas, junto con todas las personas que estamos aquí presentes, que al final todos vamos en la misma dirección, pues yo creo que es lo que está consiguiendo que hagamos ese cambio un poco de mirada. O por lo menos es lo que pretendemos.
¿Caterina?
Bueno, pues recogiendo un poco lo que estamos diciendo, está claro que estamos en la misma línea y siguiendo mucho en lo que estaba diciendo Luz de la educación emocional. A mí me parece muy importante resaltar algo que se visualiza cada vez que hay un problema, y es el trabajo lo estamos haciendo, no digo está hecho porque hay que seguir ahí. Exacto. A pico y pala todos los días entre todos. Todo es poco, pero sobre todo falta esa concienciación, esa empatía también en los adultos, que estamos al lado de los niños. Y concretamente me refiero a, sabemos la teoría, lo vemos cuando vemos un espectáculo, cuando vemos un musical, cuando vemos una película, tenemos clara la moraleja, pero cuando lo tengo delante no soy capaz de verlo. Y en los adultos o en las familias es, si mi hijo o mi hija es la víctima, se convierte esto en un drama, porque lo es, porque sí, es algo durísimo, pero cuando le pasa al de al lado, ese dolor a mí me afecta menos y no soy capaz de darle el valor que tiene. Entonces, creo que tenemos que tener una conciencia social muy grande, unas pautas de actuación muy claras y actuar tanto si me duele a mí como si le duele al de al lado y buscar la ayuda en esos sitios que en donde estamos para ayudar.
Yo creo que también una cosa, ¿no?, de lo que has dicho también, la otra cara de la moneda, me refiero al final, la parte del acosador también es acosador por algo. Al final los nanos no nacen siendo acosadores.
No dejan de ser víctimas.
Exacto. Entonces pasa mucho que cuando ya los centros o quien sea del ambiente informa a las familiares de que su hijo está creando un mal ambiente o está haciendo daño, es como, no, mi hijo es imposible, si en casa no es así. Ya, pero a lo mejor en casa no, pero...
O se justifica.
Exacto.
Claro, no es que mi hijo lo está haciendo porque pasa algo.
Exacto.
¿No? Porque a él también le pasa algo.
Yo creo que también es una de las cosas que creo que ha avanzado, ¿no? Antes simplemente se etiquetaba, este es el culpable, este es el que acosa, este es el que tal, ¿sabes? Pero ahora sí que es verdad, con el tema de la educación emocional nos estamos dando cuenta que esto viene de algún lado y que este niño responde o se comunica de esta manera o solo sabe hacer esto por alguna razón, porque a lo mejor de casa están pasando cositas, ¿no? Y aquí es donde entra la figura del psicólogo, que antiguamente era como
un tabú.
Está loco y va al psicólogo, ¿no? O sea, que pues igual que cuando te duele el estómago, te duele la cabeza, tú vas al médico o al especialista, pues esto es lo mismo. Cuando yo tengo problemas de emociones o de mi cabecita, de que no sé cómo ubicarla, para eso está esa figura y todo eso hemos avanzado. Y luego otra cosa interesante, lo que decías, la educación para los padres. Este año nosotros es de las primeras veces que hemos decidido hacer una función abierta, por ejemplo, con nuestro musical No Más Bullying, para padres. porque veíamos muy interesante y estaba muy bien, está funcionando de maravilla con el tema de los alumnos y los profesores que vienen a verlo, pero hacer una función abierta para ellos, con la psicóloga dirigida un poco los protocolos que se deben seguir hacia los padres. Y fue súper interesante cómo reaccionaron ellos también, ¿no? Al final también queríamos que vieran cómo estamos educando a sus hijos en este ámbito, ¿no? Y para mí fue súper interesante eso de abrirla al público, a los padres, a los papás, a los profesores, y que pudieran disfrutarla y hacer las preguntas pertinentes desde su posición, ¿no? Creo que es otra parte que sí que debemos educar, porque a veces sin ser conscientes, como decías, el hecho de que te dejes llevar por tus emociones y que sea tu hijo el que está implicado y te hace perder un poco ese racionamiento que lo puedes ver desde otro, hace que incluso estén provocando ese mismo bullying, ¿no? De, con este niño no te juntes, no vayas a los cumpleaños, y eso conlleva pues que se creen problemáticas sin que se den cuenta, intentando hacerlo por bien, ¿sabes? Porque al final es su hijo, ¿no? Pero sí.
Bueno, yo creo que si hay algo que queda claro es que el problema no es de quien lo sufre, sino que es de todos, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y sobre todo también a vosotros dos, ¿no? Por habernos contado vuestra historia. Muchísimas gracias.
Gracias.
A ti.
A vosotros.